4:06 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, gracias por unirte a la noche de COPE. Te vamos a acompañar hasta las 6 cuando arrancará la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga. Hoy es jueves 3 de abril de 2014 y suena a Satisfacción de los Cantos Rodados. O no, Belén Ródenas, muy buenos días.
Muy buenos días, Lartaun. Estaba pensando que ninguno de los que estamos aquí hemos sido los afortunados en conseguir una de esas 54.000 entradas que han puesto a la venta para los Rolling, ¿no? ¿Lo hemos intentado al menos?
Yo no.
No, no, bueno.
¿Tú lo has intentado?
Yo sí lo he intentado.
¿Y no has podido?
Y no he podido.
Vaya.
Pero mira, no soy la única, porque allá Bota Amargo, pues la ha pasado igual. Dice, algunas cosas sí las logré, otras no, como las entradas por internet, tanto para este concierto y para otros, como el de Bruce Springsteen, el primero de los tres conciertos que dio en Gijón. Estuve casi 11 horas para conseguir la entrada para el concierto de Dire Straits en el año 92. Madre. Al final conseguí dos, pero mereció la pena. Ya que estamos con los Stones, ¿eh? ¿Por qué no ponéis algo de los Stones hoy? Cualquier canción, como por ejemplo esta que suena a Satisfaction. Y atención a la historia de Ana Sansierra, porque esto sí que es empeñarse y conseguirlo. Para lograr las entradas de la obra musical El Gato Montés de mi bisabuelo, el maestro Penella.
Hombre.
Y que me habían encargado mucho de mis primos y hermanos para ir todos juntos. Nada más y nada menos que 24 primos, ¿eh? Quise sacar todo el dinero que eso suponía de una vez. El cajero no me dejó, porque tenía un tope de crédito. Y era un sábado, tuve que sacarlo por partes, de dos cuentas diferentes, e irme en taxi al Teatro de la Zarzuela en Madrid. Cuando llegué me dijeron que mi reserva todavía no había llegado y que volviese a primera hora de la tarde. Comí por allí cerca, estaba que me subía por las paredes, y cuando volví todavía no tenía mis entradas. Hasta que pasada casi una hora, valladita, las conseguí. Lo que tuve que hacer, por conseguir algo. Que
qué
todos
aventura,
mis
¿no?
primos anhelaban. Pues oye, ir juntos 24 primos a ver la obra de tu bisabuelo, pues esto sí que es currarse algo que querías. Y bueno, sí, sí. Mira, Ana Sansierra lo consiguió. Y Pino García es de las tuyas. Dice, buenas noches equipo, yo no hago cola ni para comprar el pan. Un saludo. Pues ya sabes, si tú nos quieres contar, pues eso, si has hecho cola o has hecho alguna locura por conseguir algo que deseabas, nos vas a encontrar en las redes sociales como La Noche de COPE.
Y lo primero que hacemos para situarnos a esta hora es dar cuenta del tiempo y el tráfico con Mónica Villalain. Buenos días.
Buenos días. El cielo seguirá prácticamente cubierto hoy, pero descienden las precipitaciones. Las lluvias serán localmente fuertes en el oeste y sur de Andalucía y en áreas del noreste peninsular, mientras en Baleares y Canarias podrían caer precipitaciones de manera menos intensa. El viento tendrá intervalos fuertes en Alborán, en la desembocadura del Ebro, en el noreste de Gerona y en las islas. Y las temperaturas tendrán un ligero descenso en Baleares y en la mitad occidental de la península, y serán notables. Este descenso será notable en el noreste.
¿Y cómo están las carreteras?
La nieve ha dejado intransitable la A395 a la altura de Monachil, Granada, desde el kilómetro 32 al 38. Las inundaciones dificultan la conducción en la LE114 en la Nora del Río, en León. Y por obras, la circulación está interrumpida en el túnel de la A138 en el kilómetro 91.2 en Parzán, Huesca. Mientras, otras obras complican la circulación en Vizcaya, en la BI604, en el kilómetro 7 en Bilbao, y en la A8, en el kilómetro 106 en Galdacao y en el Valle de Trápaga. Y en Cantabria, en la A67, a la altura de Igoglio, y en el túnel de la S10 en Maliaño.
Pues volvemos a actualizar el tiempo y el tráfico con Mónica en un momento. A pesar de que el bajista Colin Greenwood reconoció hace unos meses que el próximo disco de Radiohead estaba en el aire, hoy ha sido su propio hermano, Johnny, el que ha manifestado lo contrario. Según ha afirmado el guitarrista en una entrevista a Nashville Cream, la banda se reunirá a finales de verano para planear su próximo disco. Johnny Greenwood ha reconocido, sin embargo, que Radiohead es un animal lento, siempre lo ha sido. Supongo que decidiremos entonces, en la reunión veraniega, qué vamos a hacer a partir de ahora. Y nos vamos hasta los Estados Unidos porque la actualidad manda. La última hora, llevamos contándolo esta noche, es ese tiroteo que ha habido en la base militar de Fort Hood en el estado de Texas. Tenemos en contacto a nuestro corresponsal de COPE en Washington, a Juan Fierro. Juan, muy buenos días. Sí, a ver, no está Juan Fierro. Vamos a ver si conseguimos en un momento estar con él. Mientras tanto, vamos a escuchar un poco de Radiohead. This is what you'll get. This is what you'll get. Vamos con la información y volvemos en un momento con Juan Fierro a Washington. Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal, Artaón? Buenos días.
Vamos con el día en cifras. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en marzo en 16.620 personas respecto al mes anterior, su mayor descenso en este mes desde 2006. Aún así, 4.795.866 personas siguen desempleadas.
Y eso a pesar de que en el último año el desempleo bajó en 239.377 personas. El descenso de marzo de este año es el segundo que se produce desde 2009. Por su parte, la Seguridad Social ganó en marzo la media de 83.984 afiliados, su mejor dato en este mes desde 2007, lo que situó el total de ocupados en casi 16.300.000 afiliados. El Gobierno ha valorado con optimismo estos datos. Escuchamos al presidente Mariano Rajoy y a la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
Los datos del paro son buenos y los de Seguridad Social también lo son, pero todavía queda mucho por hacer y, por tanto, tendremos que seguir trabajando con la misma intensidad con la que lo hemos hecho en los últimos tiempos.
Es un buen dato el que conocimos esta mañana, que hay más de 2.500 personas españoles que cada día en el mes pasado han encontrado un empleo, lo cual es una buena noticia para todos y nos anima a seguir trabajando por todavía aquellos españoles que no han encontrado un empleo.
En cambio, para el PSOE y los sindicatos, los datos no son significativos porque demuestran una precariedad del empleo. Asimismo, critican la euforia del Ejecutivo. Valeriano Gómez es ministro de Trabajo de Zapatero y Cándido Méndez de UGT.
16.000 españoles que hace un mes no tenían trabajo. Nos alegramos por ellos. Pero no podemos olvidar que la inmensa mayoría de ellos son empleos precarios, empleos inseguros, empleos en buena parte sin derechos y empleos que ni siquiera servirán para evitar ese proceso de empobrecimiento de las clases medias en nuestro país.
Yo creo que hay que estar muy vigilante, porque este dato positivo está acompañado por una serie de datos que son preocupantes.
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, cree que Luis Bárcenas pudo llevarse dinero de la contabilidad B del Partido Popular, según un auto en el que cita al ex tesorero de esta formación política y a su esposa, Rosalía Iglesias, para declarar el próximo 10 de abril.
El juez accede así a la petición de las acusaciones y la fiscalía. El Ministerio Público reclama un interrogatorio final a Bárcenas, tal y como hizo con los principales cabecillas del caso Gürtel. El juez indica que ve indicios de una eventual distracción de fondos de la contabilidad B del Partido Popular por parte de Bárcenas en su condición de gerente y después tesorero, con el consiguiente presunto crecimiento de su patrimonio y el de su esposa a través de determinados movimientos en cuentas bancarias mantenidas por ambos en España y Suiza.
El juez Ismael Moreno ha citado a declarar hoy como imputado por asesinato de un guardia civil a Letarra, Josu Uri Echeverría Bolinaga, que tendrá que presentarse en un juzgado de Vergara, en Guipúzcoa, para comparecer por videoconferencia.
La Fiscalía había solicitado al juzgado número 2 de la Audiencia Nacional la reapertura del sumario en el que se contienen los datos sobre el asesinato del guardia civil Antonio Ramos Ramírez el 8 de junio de 1986. Bolinaga está en libertad condicional desde octubre de 2012 por padecer un cáncer terminal. La Asociación de Víctimas del Terrorismo presentó ayer una querella contra Letarra por el asesinato de Ramos, en la que sostiene que Letarra formaba parte del comando Bechota de ETA.
El jefe del gobierno, Mariano Rajoy, saludó anoche al presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, en la cumbre Unión Europea-África, pero canceló su asistencia a la cena de esta cumbre y en la que iba a coincidir en la misma mesa con el dictador ecuatoguineano.
Rajoy canceló su asistencia a la cena ya que, según fuentes próximas al presidente, no tenía carácter oficial. El jefe del Ejecutivo también se refirió a la polémica sobre si el dictador de Guinea Ecuatorial fue invitado por el rey a los funerales de Estado de Adolfo Suárez y al Instituto Cervantes de Bruselas.
No ha habido absolutamente nada por parte del rey.
5 y 16, 4 y 16 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, nos vamos hasta Washington. Allí está el corresponsal de COPE, Juan Fierro, para darnos la última hora de ese tiroteo que tenía lugar a primeras horas de la noche, de la hora española, perdón, en la base militar de Fort Hood, en el estado de Texas. De momento parece ser que al menos 4 muertos y 14 heridos. Juan, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, es el último balance oficial. Habla de 4 muertos, entre ellos el agresor, que se suicidó, y 16 heridos, uno de ellos al menos en estado crítico. Según las últimas informaciones que acaba de facilitar el teniente general Mark Milley desde la propia base de Fort Hood, el agresor ha sido identificado, aunque el teniente general no ha querido dar el nombre. Los medios de comunicación estadounidenses, fundamentalmente los medios de comunicación próximos a la base, han identificado al soldado como el soldado Iván López, de 34 años, que según, eso sí, el teniente general se encontraba en tratamiento psiquiátrico por depresión y ansiedad. Y las autoridades han descartado también cualquier indicio de terrorismo, por lo menos hasta el momento, en este suceso. Hay que recordar que en el año 2009 esta base de Fort Hood en Texas fue escenario de otro incidente cuando un psiquiatra militar, Nidal Hassan, acabó con la vida de 13 soldados y también hirió a otras 32 personas. Hassan fue juzgado y condenado hace un año a la pena de muerte y espera la ejecución. El presidente Obama se encontraba en Chicago cuando se producía este incidente y afirmaba en una muy breve declaración que se sentía desolado ante la posibilidad de que esa base militar volviera a ser escenario de otro tiroteo, como así se ha confirmado con ese último balance oficial de 4 muertos, todos ellos militares, entre ellos el agresor, que como decimos se ha suicidado, y 16 heridos, también todos ellos militares, uno de ellos en estado crítico.
Nos contabas en la conexión que hacíamos a las 2 y 5 al comenzar el programa, Juan, que la base de Fort Hood, además de ese incidente, de ese atentado que había sufrido en noviembre de 2008, tenía un historial, tenía una capacidad para más de 50.000 personas en su interior.
Es la base más grande, la base militar más grande de los Estados Unidos, y según el censo de los Estados Unidos, el censo del año 2010, en esa base viven más de 50.000 personas, 53.000 personas. Es una base que empezó a funcionar durante la Segunda Guerra Mundial para probar diversos elementos contra tanques. Ese era su principal objetivo entonces, y es, como te digo, la base militar más grande ahora mismo de los Estados Unidos, donde se forman muchísimas de las compañías y se entrenan muchísimas de las compañías que luego se despliegan a Irak o Afganistán, que se desplegaban a Irak y que continúan desplegándose en Afganistán. De hecho, el soldado autor de estos disparos y que luego se ha suicidado, pues estuvo desplegado, según informaba el teniente general Mark Milley, estuvo destinado durante 4 meses en el año 2011 en Irak. Esa fue una de las informaciones que ha facilitado el teniente general, pero desde luego, como decías, es una de las bases más grandes y una de las bases más importantes del ejército de los Estados Unidos.
En otro orden de cosas, y dejando ya la tragedia que ha ocurrido hace unas horas en Texas, no menos importante, o al menos importante también, la noticia, el dictamen del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que habría suprimido los límites a las donaciones electorales.
Y además la suprime con el argumento de la libertad de expresión. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidía en las últimas horas que no hay límite por parte de un ciudadano para donar dinero a un candidato, a un partido o a una asociación que apoye a algún candidato o algún partido en concreto. Antes ese límite estaba, el tope de ese límite eran unos $123,000, unos 90.000 euros, ¿sí? Que no es ninguna tontería, y ahora ese límite desaparece. Ya puedes donar, el ciudadano americano que quiera, puede donar ese dinero o más de ese dinero. Lo que sí se mantiene es la donación por candidato, que ahí la donación por candidato son unos $2,600. Pero bueno, puede repartir esos $2,600 entre todos los candidatos que quiera, al Congreso, al Senado, a los ayuntamientos, a los partidos políticos, a los super PAC, como se denominan aquí, que son las asociaciones que apoyan a un determinado partido, a un determinado candidato, sin tener orgánicamente relación alguna ni con el partido ni con el candidato. Es una maniobra bastante ágil, ¿no?, por parte de los lobbies estadounidenses, que además también con la bendición del Tribunal Supremo, porque este caso también fue llevado ante el Tribunal Supremo, esos super PAC, esas organizaciones, bueno, pueden gastarse el dinero que quieran en unos candidatos y además sin tener una relación directa con los candidatos.
Pues Juan Fierro, muchísimas gracias. Repasamos la noticia con la que abríamos y que llevamos comentando durante todo el programa de la noche. Al menos 4 muertos y 16 heridos tras un tiroteo en la base militar de Fort Hood. Al parecer, el responsable de todo esto, que se habría acabado suicidando, sería un talibán López de 34 años. Juan Fierro, corresponsal de COPE en Washington. Gracias y buenos días.
Gracias, buenos días.
Vamos ya con los principales titulares de las portadas de la prensa nacional y regional. Paco.
Diario ABC, la economía española repunta, el mejor marzo para el empleo desde 2006. El giro en el mercado laboral reduce en un año el paro en 240.000 personas. En la portada del ABC aparece un grupo de personas presuntamente en el paro que vislumbran la luz.
El Mundo, España suma 6 meses de caída del paro y crea 84.000 empleos. La afiliación a la Seguridad Social encadena 60 días de crecimiento. Los contratos temporales suben un 26%.
El País, el juez Ruz asume que Bárcenas se lucró con la caja B del Partido Popular. El magistrado cita al tesorero en la recta final de la instrucción. La investigación apunta a que robó 300.000 euros de dinero negro.
La Razón, Esquerra Republicana de Cataluña y Convergència y Unió imitan a Bildu y ponen la bandera de España por imperativo legal. Colocan una placa en Sant Sadurní d'Anoia para explicar que están obligados por ley. Los productores de la capital del Cava en contra por el temor a un nuevo boicot.
La Vanguardia, la FIFA prohíbe al Barça fichar hasta el 2015. El organismo acusa al club de violar las normas al contratar a 10 menores. La entidad recurrirá y pedirá que se suspenda la sanción.
El Correo, Euskadi se atasca en la cola del pelotón del mercado laboral español. Presenta el peor comportamiento del paro en términos mensuales y anuales y la evolución de la afiliación está entre las últimas.
Información de Alicante, el turismo lleva a la provincia a liderar la creación de empleo. La afiliación a la Seguridad Social aumenta en 4.674 trabajadores en marzo en Alicante.
Diario de Burgos, la ley de sostenibilidad hace peligrar 30 programas sociales del Ayuntamiento burgalés.
La Rioja, Capellán plantea desmantelar las facultades de educación para adaptarlas a las nuevas exigencias. El consejero reclama al ministerio y a los rectores un cambio en la formación, el currículo y el modelo.
Ideal de Almería, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía debe mediar entre 2 jueces del Algarrobico por sus mutuas disputas. Los magistrados Jesús Rivera, que anuló la licencia, y Rafael Toledano, ponente del fallo que lo declara urbanizable, están enfrentados. El presidente del Alto Tribunal ha recibido sus quejas y les ha dado un plazo para explicarse.
La Voz de Galicia, la caja negra del mercante puede aclarar el abordaje. Los investigadores sospechan que contiene la grabación de una conversación con el pesquero. Cangas y Marín lloran a sus muertos.
Sur de Málaga. Una banda roba 200.000 euros en perfumes en 4 tiendas en un mes. Encapuchados rompen los escaparates de locales de Vélez, Rincón, Nerja y Antequera.
Ideal de Jaén. El paro aumenta en 8.776 personas por efecto de la finalización de la aceituna.
Heraldo de Aragón. Rudy destituye a 2 altos cargos de la Consejería de Sanidad tras el incumplimiento del déficit.
Canarias 7. La Casa de Colón se viste de azul por los autistas.
Ideal de Granada, desde que comenzó el año cada día pierden su empleo 44 granadinos.
Ernesto Sáenz de Buruaga te trae cada mañana a los protagonistas de la actualidad.
Montserrat Gomendio es la secretaria de Estado de Educación. Ya nos catearon en diciembre en matemáticas y en lengua. Estamos en la cola de Europa otra vez, cada vez que nos examinan. Algo había que hacer.
Esta prueba forma parte del examen de PISA que se hizo.
Este jueves, a partir de las 6, escucha a Ernesto Sáenz de Buruaga en La Mañana.
COPE, estar informado.
Don't rely on things you read on highway signs or magazines.
Te contamos otras historias de la noche. El Ministerio de Industria asegura que a partir de ahora vamos a pagar menos en el recibo de la luz. Esto es debido a que se ha empezado a aplicar la nueva facturación eléctrica, en la que se imponen precios diferenciados por el plan de sustitución de los contadores.
La Unión de Consumidores de Andalucía, UCE, alerta del posible aumento de casos de fraude por captaciones vía telefónica o mediante visitas de agentes comerciales de las compañías que ofrecen precios fijos al año o acuerdos de precio. Es lo que se llama el slamming eléctrico.
Una práctica que comenzó precisamente con la liberalización de este suministro básico, de la libertad a la hora de elegir compañía eléctrica, que se produjo a finales del 2007, principios del 2008, y que muchos nos tememos que ahora, con la que se está montando con la nueva factura eléctrica, con la incertidumbre que hay en cuanto al precio de la electricidad, pues nos podemos encontrar con estas prácticas fraudulentas de visita a hogares donde las víctimas potenciales son personas mayores que se confían y que se fían de lo que se les está planteando, o bien por propia contratación telefónica, que mucho nos tememos, como digo, que esto se recrudezca.
Miguel Ángel Ruiz, vicepresidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, UCE, nos indica cómo podemos detectar el fraude.
Si nos han cambiado de compañía de suministro eléctrico, si empezamos a recibir facturas de alguna compañía de suministro eléctrico que no es la habitual que tenemos contratada, pues también hay algunas modalidades de cambio de factura, es decir, de contratación, de condiciones económicas de la factura, esas condiciones y esos servicios de mantenimiento que en muchas ocasiones se cuelan a través de esas contrataciones por slamming, de mantenimiento del hogar, de reparaciones del hogar, de seguros de adicionales a lo que es la propia contratación en sí del suministro eléctrico.
Según los datos, el plan de sustitución de los contadores en esta nueva facturación eléctrica podría ahorrarnos mucho dinero a los consumidores.
Por un mismo suministro, que es el suministro eléctrico, pues van a pagar los consumidores precios muy diferentes en función de un factor externo, como es que nos hayan cambiado el contador o no, que lo tengamos analógico, que lo tengamos digital. Parece ser que quien tenga un contador digital, es decir, que permita esa facturación por horas, pues parece ser que va a pagar 4 veces menos que la media, ¿no?, del día que se está aplicando, que sería a quien se le aplicaría esa factura en el caso de un contador analógico, ¿no? It's just the same as a love song.
La música es una actividad inherente a las personas y, al igual que con otros lenguajes, los niños inician el aprendizaje de la música antes de su escolarización. Por ese motivo, Juan García Rico ha implantado en nuestro país el programa de formación musical Bebé Music.
Se trata del primer sistema europeo para la educación musical temprana, especializado en la enseñanza del piano a bebés y niños desde los 6 meses de edad. Juan García Rico nos ha contado cómo surgió esta idea de introducir a la música desde edades tan tempranas.
Hay algunos programas de acercamiento de los niños a la música que están basados en los juegos, pero toman el juego simplemente como un fin. Es decir, los niños bailan, tocan panderos, panderetas, maracas y demás, y lo pasan muy bien, pero hace algunos años algunos padres nos planteaban la posibilidad de que los hermanos pequeños de los que en aquel momento eran nuestros alumnos pues pudieran familiarizarse de alguna forma con el mundo del instrumento. Entonces empezamos a darnos cuenta de que el acercamiento a la música de los niños no tiene por qué necesariamente estar retrasado hasta los 7 u 8 años, que tradicionalmente ha sido la edad de comienzo.
Los padres hablan con sus hijos recién nacidos sin esperar respuesta, y aún así les dan las pautas para poder hablar. De la misma manera pasa con la música, que desde muy pronto pueden aprender a apreciarla.
En el mundo de los instrumentos musicales relacionamos al niño con el instrumento musical desde el primer momento. Y él empieza a primero dejarse influir por una serie de estímulos y luego a responder a esos estímulos. Uh-huh. Muy pronto empieza a responder y poco a poco va coordinando esas respuestas, y eso se transforma en música aproximadamente antes de que el niño cumple los 2 años.
En la mayoría de los casos, la iniciación musical comienza en niños de primaria que van a academias o al conservatorio, pero Juan García Rico aconseja que sea mucho antes.
¿Cómo consigo para hacer que mi hijo, que tiene 6 años o 7 años u 8 y estudia en una escuela de música, en un conservatorio, pueda ir todas las tardes a estudiar sus lecciones? El problema es que tendría que haber empezado mucho antes a sentarse en el piano a diario, a pequeños ratitos, para que el niño, cuando llega a tener 6, 7, 8 años, ya haya creado el hábito de sentarse en el instrumento.
Sí. 5:31, 4:31 en las Islas Canarias, menos de media hora para que llegue la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga, y para avanzar en los principales contenidos del programa tenemos como todos los días con nosotros a Sixto Naranjo. Buenos días, Sixto.
¿Qué tal, Lartán? Buenos días. Pues en la mañana vamos a hablar de esa cumbre Europa-África que se celebra en Bruselas, en la que se está hablando de inmigración y de la situación que se vive en Ceuta y en Melilla, y también de ese plantón de Mariano Rajoy a Obiang, que cancelaba anoche su asistencia a la cena en la que el protocolo le había colocado junto al dictador guineano.
Vamos,
sí, por la hora, yo creo. Sí. Vamos a hablar también de la citación para declarar a Letarra Bolinaga por el asesinato de un guardia civil en 1986. En Bolinaga declarará por videoconferencia. Recordamos, está en libertad por cáncer. Le dio la audiencia.
Por un cáncer terminal.
Efectivamente. Y desde entonces, bueno, pues ahí sigue. La UBT y Dignidad y Justicia han pedido la recusación en particular de Letarra. Vamos a tener en la mañana a Daniel Portero, que es presidente de Dignidad y Justicia. Vamos a repasar las cifras del paro y de la afiliación a la Seguridad Social del mes de marzo. Hay optimismo en el gobierno porque se crea empleo. Y del exterior, pendientes del tiroteo en Texas y de la formación del nuevo gobierno francés. Tendremos en el estudio de la mañana al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a partir de las 9 de la mañana. En tiempo de análisis, medio horita antes, a las 8 y media, contaremos hoy con la ayuda de Esther Palomera, de Francesc Marc Álvaro y del director del Mediodía COPE, Ángel Expósito. Y no olvidaremos un día más el humor con el Grupo Risa.
Gracias, Sixto.
Hasta luego.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día nos la pide Rafael Caro Castillo a través de Facebook y nos dice: buenas noches, me gustaría empezar el día con When We Stand Together de Nickelback.
That's
When We Stand Together de Nickelback, la canción con la que quería comenzar el día Rafael Caro Castillo. Si tú también nos quieres pedir la tuya, tienes cuatro vías para hacerlo. Las redes sociales de Facebook y Twitter, donde nos encuentras como La Noche de Cope, el correo electrónico lanoche@cope.es y el teléfono gratuito, el 950 6006.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Momento para volver a actualizar el tiempo y el tráfico con Mónica Villalain.
Las nubes no nos abandonan este jueves. Las tormentas afectarán en zonas del suroeste de Andalucía, del Estrecho y del noreste peninsular. Habrá chubascos moderados en Baleares y débiles en puntos de Canarias. Las temperaturas irán en descenso en la mitad occidental y en Baleares, pero sobre todo será notable esta bajada de los termómetros en el noreste de la península. El resto apenas presentará cambios y el viento también será importante y a tener en cuenta en las islas Alborán, en la desembocadura del Ebro y en Gerona.
Las carreteras.
La nieve ha dejado intransitable la A395 debido a una nevada a la altura de Monachil en Granada. Sigue el acceso complicado por inundaciones en la LE114 en la Nora del Río León y atento a las obras que te encuentras en Huesca en el túnel de la A138 en Parzán, en concreto en el kilómetro 91.2. De esta carretera el acceso está cerrado. En Vizcaya, en la A8 en Galdacao y en Valle de Trápaga, en la AP8 en Iurreta y en la BI604 en el kilómetro 7 en Bilbao. Y en Cantabria, en la A67 a la altura de Igoyo y en el túnel de la S10 en Maliaño, donde las obras han provocado el corte de uno de sus carriles.
Ayer a estas horas te estábamos dando cuenta del terremoto que había tenido lugar en el norte de la costa de Chile, un terremoto de 8,2 de la escala Richter. Habíamos estado toda la noche durante el programa actualizando la información a este respecto y hablábamos también con Ernesto Cocol, corresponsal de COPE en la zona, con el que conectamos también ahora hoy por la mañana. Ernesto, muy buenos días.
Hola, Lartán, muy buenos días.
Lo primero que hay que decir es que durante esta noche se ha sabido ahora que ha habido un nuevo seísmo de 7,4 grados de magnitud en la escala de Richter, precedido de otro de 6,3 en el extremo norte de Chile, en las ciudades peruanas de Tacna y de Arequipa, y que se ha decretado un estado de precaución por eventual tsunami menor. Lo cierto es que además de esto, afortunadamente ayer yo creo que fue mayor la intensidad del terremoto que las consecuencias para los habitantes del país chileno, ¿no?
Sí, efectivamente, y este ha sucedido, esta última réplica, y según los últimos datos ha sido de 7,8, uh-huh. Se ha producido hace una hora, y han mandado evacuar las zonas de manera preventiva, sobre todo. Esto ya lo ha dado la Oficina Nacional de Emergencia, el ONEMI, y esto, como decías, se espera que, o se alerta, que puede haber una alerta de tsunami, aunque menor. Durante todo el día estuvieron hablando diferentes especialistas y un geógrafo, Marcelo Lagos, hablaba que la zona tiene características que podrían incluir en un terremoto más grande que el de ayer, el de 8,2, y era probable, lo iba diciendo durante la tarde, que haya réplicas incluso superiores al de Iquique, y esta misma persona fue la que el pasado 25 de marzo había anticipado que esto podía llegar a suceder, que sobre un posible terremoto y tsunami en el norte del país, y bueno, las previsiones se cumplieron. Tengamos en cuenta que desde ayer, cuando anoche eran poco antes de las 2 de la madrugada en España, hasta la tarde y hasta que se produjo este último seísmo, se habían producido más de 60 réplicas, Lartaun, sí. Y algunas de ellas ya han superado o habían superado los 5 grados en la escala de Richter.
Sorprendentemente, dentro de todo este temblor continuado prácticamente de tierras en Chile, en el norte de Chile, solamente Finalmente, 6 personas habrían fallecido y además, bueno, pues por motivos de salud principalmente, ¿no?
Sí, sí, sí. Son 6 los muertos que fueron por aplastamientos, caídas o ataques cardíacos. El tema es que a 24 horas de haberse producido este seísmo, la mayor parte de la región ya ha ido recuperando estos servicios de agua y electricidad. Pero ahí la presidenta Michelle Bachelet llegó con un comité de emergencia y se teme que a medida que vayan viendo y peinando toda la zona que aún no han podido acceder y se la recorra palmo a palmo, se encuentren con más víctimas, incluso fatales, porque hay decenas de poblaciones y aldeas indígenas en la zona precordillerana que aún no se ha podido acceder por inconvenientes de carretera. La fotografía que se veía esta mañana con las primeras luces, sí, eran realmente aterradoras, porque bueno, las calles abiertas al medio, uh-huh, coches aplastados por enormes rocas que caían por las laderas de las montañas, un verdadero amasijo de barcos en las costas del Pacífico y daños totales o parciales en más de 2.500 viviendas. Fue realmente importante, pero algo hay que destacar, que es lo que había fallado en aquel terremoto del 27 de febrero de 2010. Hubo cerca de 1 millón de evacuados, Lartano, a lo largo de los 4.000 kilómetros de costa, sí, y los alertas, sobre todo a través de la telefonía móvil, funcionaron a la perfección. Estos alertas eran alertaban, salía en el teléfono un recuadro para que evacúen la zona y no era necesario tener una aplicación bajada en los teléfonos, ya, y tampoco dependía de las telefonías de las telefónicas móviles
de las compañías.
De las compañías, y sin embargo fue por fuera de ellas, y esto ayudó muchísimo, funcionó a la perfección, y la gente aprovechó todo este servicio de información que salía desde el gobierno mismo para que no se produzca lo que te decía aquel lo mismo que el 27 de febrero, sí, cuando no se anunció el tsunami que se venía y se llevó puestas 526 vidas.
Por cierto, ayer nos contabas tú en directo a estas horas que en una prisión de mujeres de Iquique habían desaparecido del orden de 300 personas, 300 mujeres que se habían dado a la fuga. ¿Se ha sabido algo más de estas 300 reclusas?
Pues no, ha ido un contingente de las fuerzas de seguridad para poner un poco de calma en la región, pero es una cárcel que tenía problemas edilicios, se inundaba y cuando ya comenzó a temblar, evidentemente las reclusas aprovecharon y se fueron. De las 300 reclusas se han ido capturando un porcentaje muy bajo, pero todavía no está controlada, a pesar de lo que dice el ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lirio, que no está controlado y muchas, un porcentaje altísimo de esas reclusas todavía están en libertad.
Muy bien, Ernesto Coco, corresponsal de COPE en la zona. Muchas gracias, buen trabajo, buenos días.
Un saludo, buenos días.
Tras el exitazo de la autobiografía de Morrissey, parece que los músicos han decidido ponerse las pilas en eso de plasmar su vida en papel. Tras los anuncios de las memorias de Johnny Marr, Courtney Love y Paul Stanley, ahora le llega el turno a Flea, al bajista de los Red Hot Chili Peppers. Según informa Billboard, el bajista ha cerrado un acuerdo con Grand Central Publishing, editorial del grupo Hachette, para publicar su autobiografía, que será una ventana a su intensa y dinámica vida. La obra, por el momento, no tiene título ni fecha de lanzamiento. I got your hair, oh, Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. Se gasta un dineral en ropa tras recibir un ingreso de 62.000 euros por error, Belén.
Pues eso es lo que hizo Micaela Hachin, una británica de 23 años, cuando descubrió que habían sido transferidas a su cuenta bancaria 52.000 libras, unas 63.000 euros por error, eso sí. Al parecer, la alegría de Micaela comenzó cuando hace varios meses halló en su cuenta bancaria pues este dinero debido a un fallo del banco. Sin embargo, en lugar de informar a las autoridades, prefirió dar rienda suelta a sus deseos y se compró esa misma noche todo tipo de zapatos de diseño, gafas de sol y ropa por valor de 9.000 libras. Pero no se detuvo aquí, sino que dio 1.000 libras a su madre en efectivo y transfirió otras 40.000 a un fondo de inversión. No obstante, su felicidad pronto se transformó en desesperación cuando la policía la atrapó el 24 de abril del pasado año. Tras su detención, Micaela fue acusada de falta de honradez y retención de una transferencia bancaria erróneamente acreditada, delitos que le han costado 150 horas de servicio a la comunidad y una retención en su hogar de 12 meses.
No sé por qué me da que alguien que yo me sé también le hubiese pasado algo parecido.
No sé quién.
No
mires a nadie.
El Tribunal Supremo de Australia reconoce el tercer sexo, Paco.
Así es, el Tribunal Supremo de Australia dictó una sentencia este miércoles que reconoce una tercera categoría en el sexo de una persona, el indefinido o tercer sexo o neutro, además del femenino y masculino. El beneficiado por esta sentencia es un ciudadano de Sydney al que se le ha reconocido esta categoría 25 años después de someterse a un cambio de sexo para convertirse en mujer. Norrie, de 52 años, nació como hombre y se sometió a una resignación de género en 1989, pero dejó de tomar hormonas después de la cirugía y nunca más se identificó como hombre o mujer. Al afectado se le concedió el género neutro en 2010, pero le fue retirado meses más tarde por el gobierno de Nueva Gales del Sur, comenzando una serie de litigios que han acabado en la Corte Suprema. La sentencia dictada en favor de Norrie fue por unanimidad.
Y salva la vida tras clavarse una motosierra en el cuello, Mónica.
Le ha pasado a James Valentine, un podador de árboles de apenas 21 años, cuando cortaba varias ramas de un tronco y perdió el control de la motosierra que manejaba. Al parecer, el trágico suceso acaeció mientras James se encontraba subido a un árbol de varios metros de altura. Cuando le quedaba poco para terminar el trabajo, el joven decidió subir la motosierra que estaba manejando por encima de su cabeza para podar la parte más elevada del tronco, y en ese momento el instrumento se descontroló violentamente y terminó incrustándose varios centímetros en el cuello y el hombro. Por suerte, un compañero de trabajo pudo bajarle del árbol y a los pocos minutos llegó la ambulancia. Finalmente fue trasladado al hospital, donde fue operado con éxito y se encuentra fuera de peligro.
Y resuelto el misterio de las rayas de las cebras, Belén.
¿Por qué las cebras lucen rayas blancas y negras? Pues un equipo de la Universidad de California cree tener la respuesta. Resulta que los mosquitos que pican, incluidos los tábanos y las moscas sese, son el motor de la evolución de esa espectacular piel. El equipo identificó la distribución geográfica de 7 especies de cebras, caballos y asnos, y de sus subespecies, señalando el espesor, la ubicación y la intensidad de las heridas por picaduras en varias partes de su cuerpo. Su siguiente paso fue comparar la distribución geográfica de estos animales y la distribución de las moscas sese y los tábanos. Después examinaron dónde se ubican los animales rayados y superpusieron estas variables. Me quedé sorprendido por los resultados, afirma el autor Tim Caro, profesor de biología. Una y otra vez comprobamos una mayor creación de rayas corporales en aquellas partes del mundo donde los mosquitos son más molestos.
Vamos con el deporte. Juan Antonio Alcalá, por si acaso es dudoso de rayas blancas o negras, viene a cuadros.
¿No?
Muy buenos días.
De cuadros, Antonio. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy bonita pues, camisa, Alcalá.
Sí, muchas gracias,
por cierto, sí, por cierto. Que digo que, como se suele decir, la risa va por barrios, ahora risa en la capital y rechinar de dientes en Barcelona, ¿no?
Bueno, risa en la capital por el partido de ayer, cuartos de final de la Champions, el que lo tiene, bueno, de los cuatro partidos, de las cuatro eliminatorias que ha habido, desde luego el que lo tiene más claro, el que ha puesto pie y medio en semifinales, es el Real Madrid. Sí, Real Madrid 3, Borussia Dortmund 0. Con ese aire de revancha y de venganza por lo ocurrido el año pasado en esta misma competición, que sobrevolaba ayer el Estadio Santiago Bernabéu, con goles de Bale nada más comenzar el partido, de Isco, así se llegaba al descanso, 2-0, y de Cristiano Ronaldo luego en la segunda parte, que se lleva el 3-0 definitivo. Por cierto, Cristiano alcanza con este gol, con el que era el 3-0 del Real Madrid, el gol número 14 en su cuenta particular de esta edición de la Champions, el máximo goleador histórico de la Champions League. Es un futbolista italiano y Messi, Altafini y Messi, que llegaron a 14 goles cada uno, Cristiano consigue 14 en este cruce de cuartos de final, con lo cual tiene a tiro convertirse en el máximo goleador histórico en una edición de esta competición. Que hubo momentos de desconexión del Madrid en el que, bueno, pues parece que se dejan ir, ¿no? Y pierden la intensidad y la concentración, y que parece que incluso el Borussia Dortmund pues llevó la iniciativa del juego y tuvo el control del balón, sí. Pero el Madrid tiene una pegada enorme, como volví a demostrar en la jornada de ayer. 3 goles y, yo qué sé, contabilicé hasta 4 o 5 ocasiones.
Hablan de posiblemente los mejores 20 minutos del Madrid de la temporada,
arranque,
¿no?
El arranque del partido. Están diciendo que sí, que pudo ser los comentaristas, que pudieron ser los 20, 25 mejores minutos del Real Madrid de esta temporada. Uh-huh. Sí, pero lo que pasa es que luego, pues, en la segunda parte o en el minuto 25 del primer tiempo parece que se desenchufan y que pierden un poco esa concentración.
Bueno, ¿con cuántos quieres ir a Alemania?
Con todo, evidentemente, 3-0. Si marcas un gol, simplemente un gol, y el Madrid tiene pegada y delanteros para hacerlo en el encuentro de vuelta del próximo martes, es que obligas al Borussia Dortmund a meter 5.
Sí.
Va a ser el cuarto año consecutivo que el Real Madrid pisa las semifinales de esta competición. Y eso da el nivel, eso sí que es... el nivel de un equipo top europeo.
Lo que pasa es que no ha pasado nunca de ahí.
No, lo que quiero decir es que luego tú puedes ganar la final o puedes...
No, que
perderla,
no ha llegado, que ha llegado a la final, digo.
¿Quién?
El Madrid. En esos 4 años, es el cuarto, en los 3 anteriores no ha llegado a la final.
No, vale, perfecto. Pero que está...
No, que hablas de ganar la final o no, ni siquiera ha llegado.
No, digo que es el cuarto año consecutivo que llega a las semifinales.
Sin
y que
pasar.
Yo creo que esa es la... Bueno, sin pasar, eso. Sí, luego ya se puede pasar, Sergio Ramos puede mandar un penalti a la estratosfera, lo que sea, pero el estar en semifinales yo creo que da la medida de un gran equipo continental, sí. Donde están siempre el Bayern de Múnich, el Barcelona, el Real Madrid, el...
Lo que pasa es que los demás han pasado estos últimos años a la final, quiero decir.
Efectivamente.
Le toca dar el do de pecho
a
el Madrid.
Le toca dar el do de pecho, vamos a ver a quién le toca, si le toca el Atleti, si le toca el Barça, si le toca el Bayern de Múnich, en fin. Bueno, tuvo un pequeño susto Cristiano Ronaldo con pidiendo el cambio cuando faltaban 12 minutos, molestias en la rodilla. Dice Ancelotti que no está lesionado y que ya veremos si le da descanso o no en Anoeta. Es un poco el ritmo de competición en abril que tienen los futbolistas ciertamente desgastados. Bueno, te digo rápidamente que hoy hay Europa League, Oporto Sevilla y Basilea Valencia, que lo de Diego Costa es lesión muscular de grado 1 y que son 7-10 días de baja, posiblemente no esté, bueno, es muy difícil, es dudoso para el encuentro de vuelta en el Calderón, en la eliminatoria, ¿sí? Atlético de Madrid-Barcelona, y el bombazo del día es la sanción histórica de la FIFA al Barça. Le prohíbe fichar jugadores durante un año hasta el verano del 2015. Nada en este periodo de verano 2014, cuando el Barça quería cometer una remodelación de plantilla y dijo hace días que tenía 120 millones de euros para gastar, y nada en el mercado de invierno del año 2015. Es decir, no fichas hasta el 30 de junio del año 2015.
Hacemos una porra que esto queda cautelarmente suspendido. Yo digo,
es muy posible.
Yo digo que el Barcelona va a fichar y va a fichar muchísimo.
Bueno, yo he estado mirando toda la documentación. Arriba hay 2 precedentes, una sanción muy parecida también,
Chelsea,
por un año al Chelsea, que recurrió al TAS y le dio la razón y le dejó fichar. Uh-huh. Y otra sanción también muy parecida al Nantes en Francia, que también recurrió al TAS, no se lo dieron y no puede fichar durante un año. O sea que si tienes suerte te vas a jugar al Chelsea.
Le veo más con el músculo del Chelsea al Barça que con el Nantes.
A mí se me hace muy difícil pensar que esto vaya a seguir adelante y que el Barcelona no pueda... O sea, se va Víctor Valdés, no le deja entrar un portero. Se jubila Puyol, no viene un central o dos que necesita como el comer... Bueno, lo necesita desde hace 4 años, pero sí. Como estaba Zubizarreta de vacaciones, supongo que este año le ficharán. Necesita un centrocampista, necesita a lo mejor un delantero. No va a fichar a nada el Barcelona.
No me lo creo. De todas formas...
FIFA se lo prohíbe, el Artán.
De todas formas, lo que está claro, Alcalá, es que al Barcelona se le están juntando todos los merdés a la vez, ¿eh?
Bueno, en los últimos meses, la verdad es que annus horribilis, dijo la reina Isabel II, ¿no?
Sí,
bueno, pues año horrible, Leo Messi, distraidillo, el chaval con Hacienda, recuerdo que ha empezado ya el periodo para presentar las declaraciones, el Barça imputado en el caso de Neymar por la Audiencia Nacional, a ver en qué queda, un presidente huido y dimitido, y ahora la sanción histórica que no tiene precedentes en España de la FIFA al Barcelona. La
Sin
verdad
duda.
Es que el año complicado es.
Mala pinta.
Vamos a ver en qué queda.
Muy bien, Alcalá, gracias.
Muy bien, que tengas buen día. Chao.
Te dejamos ya con Ernesto Sáenz de Buruaga y La Mañana.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.